44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, es viernes 11 de junio de 2021, son las 9:04 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Información local: exigen soluciones concretas a problemática del sector lechero en la zona Altos Norte de Jalisco. Realizan encuentro de productores de leche con el presidente de la Comisión Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, esto en Encarnación de Díaz. Liconza debe 2 semanas de pago a productores de leche en la región Altos Norte de Jalisco. El coordinador de desarrollo de la red de acopio de Liconza detalla que se retrasaron los pagos debido al proceso de pago directo y de la individualización de los productores. Robos y vandalismo a luminarias públicas en Lagos de Moreno. A esto se suma el temporal de lluvias que afecta el sistema de alumbrado público. Realizarán la segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua. La Dirección de Cultura de Lagos de Moreno invita a la ciudadanía a la proyección de cortometrajes, mediometrajes y largometrajes que se presentarán el 11, 18 y 25 de junio a las 6 de la tarde. Participan 180 niños y jóvenes laguenses en el programa DECODE Jalisco Detección de Talentos. Las niñas, niños y jóvenes entre los 8 y 16 años realizaron pruebas de potencial físico, velocidad, agilidad y reflejos. Son 5,792 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 2,798. San Juan de los Lagos llega a 954 casos confirmados por COVID-19. Ambos municipios se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos acumulados en la región Altos Norte, según estadísticas de Radar Jalisco. En sesión de Cabildo se aprueba la reincorporación de Jesús Ubaldo Medina como presidente municipal en San Juan de los Lagos. Los 13 regidores y regidoras aprobaron la integración del secretario general y de la regidora Claudia Carranza. Indispensable prevenir embarazo en adolescentes. La prevención social de San Diego de Alejandría tiene como objetivo prevenir esta situación en el municipio. En información estatal, próximos diputados y alcaldes de Jalisco deben retomar el problema de desapariciones. Lo dice el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Un investigador del CEPAD indicó que es importante que los candidatos ganadores del proceso electoral retomen y reconozcan el problema que fue invisibilizado y reclamado en las boletas electorales y en una manifestación de familiares de personas desaparecidas. Concluye el cómputo de la elección federal en Jalisco. Movimiento Ciudadano ganó 7 distritos. La alianza Juntos Haremos Historia de Morena, PT y Partido Verde obtuvo el triunfo en 7 distritos más. Y la alianza Va por México del PAN, PRI y PRD se llevó los distritos restantes. La UDG sancionará como falta grave el acoso y el hostigamiento sexual. La Universidad de Guadalajara aprobó la creación de un marco normativo completo que permita lograrlo. Incluye estatutos, normas, códigos de ética, de conducta y un protocolo. En información nacional, acuerdan impulso a la inversión privada. Reunión entre el presidente y empresarios, hay clima favorable, coinciden. La reforma fiscal ayudará al pequeño contribuyente, adelantó López Obrador al Consejo Mexicano de Negocios. Música. reforma a la Guardia Nacional y eliminar pluris en el tintero de la 4T, el presidente anuncia al Consejo Mexicano de Negocios que buscará pasar la Guardia a la Sedena, que se elimine esa figura legislativa, además de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. México sí logró aplanar la curva epidémica de COVID, dice la Secretaría de Salud. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, señaló que se logró gracias a la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia. En información internacional, el Banco del Vaticano mantiene beneficios en 2020 pese al COVID. El beneficio en 2020 alcanzó los 36.4 millones de euros, es decir, alrededor de 44.2 millones de dólares contra los 38 millones de euros del año anterior. 1,000 millones de vacunas anti-COVID para países pobres, un volumen insuficiente. Una cuarta parte de los 2,295 millones de dosis administradas en el mundo hasta ahora ha sido en los países del G7, que representan únicamente el 10% de la población mundial. Joe Biden se reunirá con Angela Merkel en la Casa Blanca el próximo 15 de julio. La reunión entre el presidente de los Estados Unidos y la canciller alemana consistirá en acordar acciones para enfrentar una serie de retos en común. Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de viernes en cierre de semana. Señal informativa Lagos de Moreno le agradece el favor de su atención. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos de esta emisora y a David Barajas en la producción de este espacio informativo. Le recuerdo que puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, el 474-403-1413, es nuestra línea telefónica en cabina completamente a su disposición. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. Ahí mismo puede seguir la transmisión en vivo de esta emisión en Facebook Live. Y en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías de comunicación, puede utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Es viernes, viernes de escuchar la opinión y el análisis del doctor Sergio López Mena. Él es especialista en temas de antropología y lo estaremos escuchando con su comentario más adelante. Por lo pronto es momento de irnos con la información.
Señal local.
En información de carácter regional y que incluye, por supuesto, a productores lecheros de Lagos de Moreno. El día de ayer se convocó a una reunión, a un encuentro de productores de leche con el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República en el municipio de Encarnación de Díaz. Ahí fue la sede, pero hubo productores prácticamente de toda la región de los Altos de Jalisco, tanto de los Altos Norte como de los Altos Sur. Ahí el senador escuchó, pues acompañado además de algunas otras autoridades de primer nivel en cuestión y involucradas en el proceso de la producción y distribución de leche en nuestro país y en el estado. Ahí el senador escuchó pues las peticiones de los productores. Una reunión más que, a decir verdad y para ser muy concretos y puntuales, pues se anunció por ahí un aumento, una posibilidad, ni siquiera se confirmó. Por ahí dijo el propio senador que pues será el presidente el que anuncie este aumento que se está planteando desde el gobierno federal de un peso al precio de garantía, que anunció también ahí en Encarnación de Díaz hace un par de años cuando iniciaba el mandato de López Obrador. Anunció ahí que sería 8.20 el precio que se estaría pagando de garantía a los productores de leche, con algunas particularidades, porque lo que no precisó es que ese 8.20 es el precio máximo que puede pagar Liconsa a los productores de leche por el litro de leche, siempre y cuando este alcance todos los beneficios o los extras por la calidad de la leche. En realidad, lo que están recibiendo la mayoría de los productores lecheros en el estado y en el país es de alrededor de 7.50, 7.80 pesos por centavos, perdón, 7 pesos con 80 centavos por el litro de leche. En realidad, pues hubo mucho diálogo, eso es cierto. Los escucharon, también es cierto, tuvieron oportunidad de expresar varias cosas y varios puntos muy particulares al senador, pero otra vez no hubo respuestas ni compromisos formales. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Vero Fonseca.
En el municipio de Encarnación de Díaz se realiza el encuentro de productores de leche con el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, en donde se piden soluciones concretas a la problemática del sector lechero, particularmente de la zona de los Altos de Jalisco. Reunión encabezada por el senador José Narro Céspedes, con la presencia de Elías Monreal Ávila en la representación del coordinador del Inconsa, el presidente de la Unión Regional Ganadera, Adalberto Velasco, de la Comisión Estatal de Leche, David García, Salvador Álvarez, de la Confederación Nacional Ganadera, el secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Sergio Torres Sánchez, la diputada federal, Marta Romo Cuellar, Carlos Villalobos, de la Coordinación de Ganadería del Gobierno del Estado, y el anfitrión, el virtual alcalde electo de La Chona, Gilberto Palomar. Jalisco es el principal productor de leche, ya que más del 23% de la leche de México se produce en este estado y gran parte de ella en el municipio de Encarnación de Díaz. Sin embargo, no se ha pagado a un precio justo por parte de las empresas, tanto públicas como privadas, consideran los productores. El presidente de la Unión Regional Ganadera, Adalberto Velasco, hizo un par de peticiones específicas al senador.
Entonces, por eso vamos a requerir que todos aliados y sobre todo con el apoyo del senador Rabo, hagamos sinergia con los diputados federales para que le etiqueten recursos a Liconsa. Y el otro va a ser la cuestión de las industrias privadas, porque no es posible que nos estén tratando como nos están tratando. Y aclaro, nosotros no tenemos por qué andarnos manifestando. Dormir, no tenemos problema, uno duerme donde quiera, pero al final nosotros debemos estar en las unidades de producción, en los establos, en los ranchos, trabajando y produciendo. Entonces, por ahí creo que es parte del sentimiento de nosotros los productores del campo.
Como productores de la región, manifestaron sus inquietudes ante las autoridades presentes, en donde pidieron soluciones para que la leche se pague a un precio justo y hacen una exigencia a los legisladores presentes.
Si los diputados se ponen a trabajar en esa ley, que sea en porcentajes a precio de venta al consumidor, que le den mínimo un 50% al productor y un 50% a la industria, yo pienso que vamos a seguir avanzando. Pero mientras no tengamos esa ley, estamos en manos de industriales, en manos de acopiadores y de gente que no tiene conciencia, que se enriquece en la costa del trabajo de todos los productores.
El senador José Narro Céspedes señaló ante la petición de los productores lecheros que sí se está revisando el incremento al precio de la leche, que la propuesta que se impulsa es un aumento de un peso por litro al precio de garantía actual, ese que anunció en este mismo municipio al inicio de su mandato el presidente López Obrador, de 8 pesos con 20 centavos.
Eso es lo que se está discutiendo, ¿qué tanto se incrementa? ¿Sí se está revisando el incremento del precio de la leche que paga Liconsa? Y si Liconsa no pasa de comprar el 7, 8%, 6% de la leche nacional, no vamos a lograr que Liconsa actúe como un regulador del mercado. O sea, parte de la función de Liconsa es regular el mercado.
El senador destacó que se trabaja en tres ejes fundamentales para mejorar las condiciones de los productores lecheros: reajuste al precio de la leche, un programa de forrajes y la renovación de los centros de acopio con los que buscan impulsar al campo de la región. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Ahí está parte de lo que ocurrió el día de ayer en esta reunión, en este encuentro con el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, en Encarnación de Díaz. Insisto, poco, nada, más bien nada concreto. Sí, los escucharon otra vez, los mismos productores lo decían después de la reunión. Ya hemos tenido muchas como estas. Necesitamos acciones, acciones de verdad. Necesitamos, en concreto, que se mejore el precio. No necesitan apoyos, no necesitan más préstamos, están ahogados en deudas. No necesitan pues más promesas, necesitan acciones concretas y que se busque esta parte de un mejor pago por el producto que ellos ofrecen para que esto les permita recuperarse de un año muy difícil por la pandemia, por supuesto, y recuperarse económicamente por lo que ha significado la inversión que han tenido que hacer para seguir a flote. Hablaban de pues estas deudas que los están consumiendo, ya no necesitan más préstamos, de las necesidades en particular de cada uno de los productores. Y también por ahí hubo alguien que planteó un tema que no se abordó en esta reunión en específico, pero que sí vale la pena ponerle buena atención. Los productores apícolas, los que trabajan con las abejas, los productores de miel de esta región y en particular de Encarnación de Díaz, y las afectaciones que les está provocando la tala indiscriminada de árboles en la región para la cosecha, para plantar agaves en particular. Y la cosecha, la agricultura en torno a este producto del agave, que está pues acabando con la posibilidad de otros sectores productivos del campo, como son la producción de miel. Hay más cosas que le vamos a seguir platicando de esta reunión, dio para bastante, pero entre los temas que también se abordaron ahí fue el Liconsa. Lo escuchábamos en la propia nota. Licón se está pagando a un precio máximo de 8.20 el litro de leche, y en algún momento, hace muchos años, Liconsa funcionaba como el regulador del precio de la leche en el país, y las empresas privadas que compran leche a los productores pagaban de acuerdo al mismo precio que les pagaba Liconsa el litro. Es algo que ya no está sucediendo. Las empresas privadas están pagando el litro de leche a 6.50, 6 pesos con 50 centavos. Los productores hablaban que ellos invierten alrededor de 8 pesos con 50 centavos en producir un solo litro de leche. Un solo litro de leche, cuando las empresas privadas se los están pagando a 6.50. Ya hemos visto y hemos informado en este mismo espacio las protestas que por esta situación los productores de leche han hecho en las empresas, en concreto en las de aquí de Lagos de Moreno. La semana pasada se supone empezaron mesas de trabajo con los empresarios particulares que compran la leche a los productores, y lo que nos comentaba el día de ayer el presidente de la Unión Ganadera de Jalisco, Adalberto Velasco, es que esas reuniones pues no están funcionando, no hay respuesta positiva por parte de las empresas privadas. En concreto se reunieron con Nestlé y no hay buena respuesta. También existe mucho coyotaje que vende la leche, digamos, por debajo del agua a los empresarios, y que es ahí donde se rompe esta posibilidad de hacer o de conseguir un buen pago por sus productos. Ahí el Liconsa informó, o el representante de Liconsa en esta reunión informó, que hay un adeudo de 2 semanas a los productores de leche de la región Altos Norte de Jalisco. Vamos a escuchar a qué se debe este adeudo.
Durante el encuentro de productores de leche en el municipio de Encarnación de Díaz, se reunieron ganaderos, apicultores y agricultores de la zona de Los Altos de Jalisco, en donde platicaron sobre las problemáticas que han tenido que estar pasando como pequeños empresarios, ya que se les hace injusto el aumento de los insumos y el precio tan bajo al que les pagan las pequeñas y grandes empresas por sus productos, en especial a los lecheros. En dicho evento se mencionó que Liconsa le debe 2 semanas a estos pequeños empresarios productores de leche. Elías Monreal Ávila, coordinador del desarrollo de la red de acopio de Liconsa Segalmex, comenta el motivo por el cual se les debe 2 semanas a los lecheros de la región de Los Altos Norte.
Prácticamente es un tema de ajuste, porque se movió un poquito lo de las semanas, porque los productores, con el proceso de individualización y el proceso de pago directo, que es a través de una tarjeta, se retrasaron un poco los pagos. Las reglas de operación dicen que debe de ser, una vez que emita el productor su factura, deben de ser no más de 15 días. Entonces, esos 15 días son 2 semanas. El productor dice que son 2 semanas, pero prácticamente está pendiente una semana de regular, pero estamos dentro de la norma, que son los 15 días después de que emita el productor su factura.
Elías Monreal detalla de qué depende que se pueda llegar a tener un precio justo al pagar la leche con los pequeños empresarios.
Pues depende de todas las instancias que participen en el sector agropecuario. Depende de la SADER, depende de los industriales, depende de la CANILEC, depende de FEMELECHE, depende de la Secretaría de Economía. Tener una reunión, analizar los puntos, ver por los pequeños productores la actividad primaria y fijar entre todos un precio a la leche, que creo que es justo para los productores. Eso dependería de que todos los actores participen y trabajemos en favor de los pequeños productores.
Monreal señala que este problema no depende únicamente del ICONSA.
Esto no depende tanto del ICONSA, que depende de los precios internacionales, que el maíz y la soya, que son los elementos principales de la alimentación del ganado, han subido desmedidamente, y eso lo controlan los intermediarios, los industriales. Entonces, ¿cómo es posible que, como dijo el senador Narro, paguen a 4 pesos y luego nos vendan el maíz a 8 pesos? Entonces, es una situación que está fuera del alcance del ICONSA. Entendemos a los productores que traen costos muy elevados, pero ojalá y bajen un poquito el precio del maíz y logremos lo del programa, lo de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, de ser autosuficientes en granos, en maíz, frijol, trigo y leche.
El coordinador de desarrollo de la red de acopio menciona de qué otra manera se ha estado apoyando a los productores lecheros por parte del INCONSA.
No, hemos estado trabajando, hemos estado visitando, de hecho abrimos 2 centros de acopio, aumentamos el presupuesto, estamos trabajando con los productores, no ajustamos el presupuesto. Estamos en el tema de rehabilitar y darle mantenimiento a los centros. Entonces, básicamente hemos estado al lado del productor y seguiremos estando al lado del pequeño y mediano productor.
Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Así el panorama con los productores lecheros y lo que resultó del día de ayer en este encuentro en Encarnación de Díaz. Dentro de 15 días van a regresar las autoridades federales a presentar este programa de forrajes, en apoyo al campo. Lo van a presentar ahí en Encarnación de Díaz, anunció el propio senador. Es un programa federal, claro, pero va a ser destinado a los productores del campo, en específico a los de esta región, y por supuesto que impactará a los productores lecheros. Ya le estaremos contando detalles. Lo que quisiéramos haber visto son propuestas más concretas. Habló de este peso de aumento en el precio de la leche a pagar a los productores. Sin embargo, no fue algo confirmado, es una propuesta, así lo mencionó él. Ya será el presidente de la República quien en su momento anuncie si se concreta esta propuesta de un peso de aumento al precio de garantía que está anunciado al momento para el precio de la leche en nuestro país, que es de 8.20, que al final del día siguen insistiendo los productores, resulta insuficiente. Al inicio, antes de la reunión, los propios productores hablaban de un precio de 10 pesos con 20 centavos para poder solventar los gastos que implica la producción de leche y poder salir de esta crisis que han vivido durante el último año. Vamos con más información, esta de carácter local: robos y vandalismo a luminarias públicas en Lagos de Moreno. Nancy Ángel tiene los detalles.
Luis Daniel Valles Pérez, director de alumbrado público de Lagos de Moreno, define que comúnmente reciben entre 1 o 2 reportes por día. Sin embargo, cuando es temporal de lluvia, llegan hasta 10, la mayoría por falsos contactos en conectores, por lo que trabajan en conjunto con Comisión Federal de Electricidad, y en tiempo reciente se presentó la cuestión de robo a luminarias de alumbrado público, a lo que el director detalla.
Ahorita tenemos mucho la cuestión de, traemos por ahí unas personas que se andan robando reflectores y luminarias. Nos enseñaron hace unos días un video donde en aproximadamente 2 minutos se robaron un reflector. Se suben al poste, otro les echa aguas, nos están vandalizando algunas luminarias, nos las están apedreando, pero yo sí le pido a la ciudadanía que nos apoyen en ese sentido. Estamos tratando de componer todos los detalles que traemos en el sistema de alumbrado público.
Define que es la primera vez que sucede algo así y la principal finalidad es afectar a la ciudadanía, ya que al no haber luz se vuelven puntos de riesgo, y menciona que en San Pedro robaron 5 luminarias y el video que se mostró sobre el reflector se trabaja en conjunto con la ciudadanía y seguridad pública, la cual ayudará con rondines para evitar más robos. Director de alumbrado detalla que los ciudadanos son los ojos del gobierno en cuanto al daño de alumbrado público y define que las personas que localicen uno de estos hechos lo pueden reportar al 911 o en las instalaciones de alumbrado, a lo cual define.
Nosotros recibimos reportes al alumbrado público, se recibe el reporte e inmediatamente tratamos de que en la tarde, en el turno de la tarde, se realice el reporte. En la zona rural traemos un programa, lo que le pedimos nosotros a los delegados es que ellos vayan y revisen un día antes su comunidad. Nosotros mandamos la unidad, la instrucción es de que la unidad llegue a la comunidad y la termine en su totalidad, sean 5 o 10 lámparas las que estén fallando por alguna situación de aires o algo, pero tratamos de que sea el mismo día. Nosotros tenemos 2 turnos, el turno de la mañana es de 8 a 3 de la tarde, el turno de la tarde es de 3 de la tarde a 10 de la noche. En esta administración empezamos a trabajar sábados y domingos, es decir, alumbrado público trabaja de lunes a domingo, los domingos trabajan de 4 de la tarde a 10 de la noche.
El director solicita el apoyo de la ciudadanía para reportar estos casos, ya que también a esto se le suma que alumbrado público da mantenimiento constante a luminaria del municipio. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Es momento de irnos a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, y como le comentamos y como lo hicimos en este mismo espacio a media semana, tenemos un ejemplar de Museo Portátil del Ingenio y el Olvido del científico, del divulgador de la ciencia Juan Nepote, este libro que recopila historias de personajes jaliscienses vinculados a la ciencia, a la cultura, al arte, no tan conocidos y además contados de una manera muy, muy amena por parte de Juan Nepote. Es un libro muy bonito, físicamente muy bonito, pero que seguramente le va a gustar a usted también. Y tenemos un ejemplar para usted, para toda la audiencia de Señal Informativa Lagos de Moreno. Solamente tiene que comunicarse a nuestras vías de contacto, el 474-403-1413. Habilitaremos en esta ocasión nuestra línea de WhatsApp, el 4741-347609, si gusta participar por esta vía, y también el Facebook, en Facebook Radio UDG Lagos, nos puede dejar por ahí algún mensajito si es que quiere participar por este libro del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos. Hay más en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Deportiva.
Continuamos con más información. Participan 180 niños y jóvenes lagenses en el programa de CODE Jalisco Detección de Talentos. Las niñas, niños y jóvenes de entre 8 y 16 años realizaron pruebas de potencial físico, velocidad, agilidad y reflejos. Aurora Quijas nos tiene los detalles.
Con el objetivo de buscar a nuevos futuros campeones en diferentes disciplinas deportivas, el CODE Jalisco realizó en el municipio de Lagos de Moreno, en el Jardín de los Constituyentes, el programa de detección de talentos, en el cual tuvo una participación de 180 niñas, niños y jóvenes entre 8 a 16 años, informa Gustavo Fong, director de deporte municipal del CODE Jalisco.
las nuevas generaciones. Jalisco siempre se ha preocupado por ser número uno en el deporte a nivel nacional. Prácticamente hoy a Tokio estamos presentando casi el 45% de la selección de México que representará en Tokio son jaliscienses. Entonces, bueno, nos llena de orgullo, nos llena de emoción, pero precisamente tenemos que estar ocupados en lo que siguen las nuevas generaciones y precisamente estamos haciendo todo esto.
Gustavo Fong comenta que a los 180 niñas, niños y jóvenes se les realizó pruebas de velocidad, potencial físico, agilidad, reflejos, así como una prueba que determina el estado de salud del participante.
La parte de la báscula, que es que nada más hay 13 a nivel nacional, este tipo de básculas que sacan el peso, la altura, el peso corporal, esquelético, visceral. Y bueno, también nos damos cuenta del tipo de sedentarismo que tienen los niños. Y bueno, también para saber, un niño bien comido, un niño bien nutrido, bueno, seguramente tendrá que correr más rápido, tendrá que tener más fuerza, ¿no? Hay niños que no tienen la fuerza, pero es porque también estamos fallando en la parte de la nutrición. Entonces, precisamente es algo integral para saber exactamente dónde estamos fallando o qué podemos aprovechar.
Las autoridades del CODE Jalisco van a evaluar los resultados de las pruebas y elegir en cada una de las 12 regiones del estado a 20 niños, de los cuales 10 niñas y 10 niños podrán ser seleccionados, comenta Gustavo Fong.
De cada región del estado. Esto es para que nosotros les demos el seguimiento. En base a estos resultados, nosotros los ponemos como un comité de expertos, donde también va a ser la parte donde ellos verán los resultados y dirán más o menos qué opciones de disciplinas deportivas, en base a esos resultados, pudieran practicar. Y bueno, ya tendríamos que hablar con los papás y bueno, ¿no? La parte de que nos apoyaran.
Algunas de las disciplinas que pueden desarrollar los menores de edad son tenis de mesa, ciclismo, boxeo, fútbol, básquetbol, voleibol, natación, atletismo, entre otras de las 44 disciplinas olímpicas. Por último, agregó que el día de hoy estarán en la plaza principal de Villa Hidalgo. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal cultural.
Comenzará la segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua. La Dirección de Cultura en Lagos de Moreno invita a la ciudadanía a la proyección en cortometrajes, mediometrajes y largometrajes que se presentará hoy 11 de junio, el próximo 18 y 25 también, en punto de las 6 de la tarde.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se realiza a partir de este viernes la segunda muestra de cine en defensa del territorio y agua, la cual tiene como finalidad de que la ciudadanía reflexione sobre lo que hacen en los espacios naturales. El Instituto Mexicano de Cinematografía y la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Cultura en Lagos de Moreno, presentarán 6 mediometrajes, 9 largometrajes y 22 cortometrajes, todas producciones nacionales. Hugo Acosta Martín del Campo, director de Cultura en Lagos de Moreno, señala que el cupo es limitado a 100 personas en el Teatro José Rosas Moreno.
Los estaremos presentando el 11 de junio, el 18 de junio y el 25 de junio. Todos a las 6 de la tarde en el Teatro José Rosas Moreno. Será la entrada libre, el cupo es limitado por la misma situación que ya conocemos de la pandemia. Estamos ubicando los espacios con sana distancia, para que todo mundo esté seguro allá adentro, esté tranquilo y que sepa que no corre ningún riesgo.
Este viernes se presentará el título Con los pies plantados firmemente, donde se proyectarán 6 cortometrajes, Brigadistas, El árbol de Elena y Moy, Entre semillas y espinas, Nogal, Agua del cielo y Los hijos del manglar, y posteriormente el largometraje Regé, hecho por Anaí Huerta y Raúl Cuesta, apto para toda la familia. La próxima semana, el 18 de junio, se presentará con el título Sobre causas, efectos y algunos desenlaces, explica Hugo Acosta Martín.
Los cortometrajes que se presentarán son La colonia de la laguna, Hasta que nos dure la memoria, Acá, La isla Galápagos mexicana y Empalme purísima. Posteriormente de estos cortometrajes tendremos el largometraje titulado Sumú, esto hecho por Teresa Camou, y es una clasificación B para jóvenes y adultos.
En la próxima proyección para el 25 de junio, la Dirección de Cultura en Lagos de Moreno presentará una serie de cortometrajes Agua, Aire, Carbón, Energía, Océanos y Alimento, del creador Santiago Maza. comenta Hugo Acosta Martín.
Se transmitirá el largometraje llamado Historias de la Sierra Madre. Esto a cargo de Omar Osiris Ponce Nava. La clasificación es A para toda la familia. Los queremos invitar a todos. Como ya les mencionaba, pues es un cupo limitado al aforo del teatro, que en esta ocasión serían 100 lugares disponibles con sana distancia. Les pedimos a todos los interesados que lleguen con su cubrebocas, les aplicaremos gel al entrar y pues tendremos todas las medidas sanitarias que el protocolo nos indica.
Por último agregó que la entrada a las proyecciones son totalmente gratuitas. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal San Juan de los Lagos.
En sesión de Cabildo se aprueba la reincorporación de Jesús Ubaldo Medina como presidente municipal de San Juan de los Lagos. Los 13 regidores y regidoras aprobaron también la integración del secretario general y de la regidora Claudia Carranza.
El Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, a través de la plataforma de YouTube, transmitió la 12ª sesión ordinaria de Cabildo, donde los 13 regidores aprobaron la solicitud del presidente interino, Juan Pablo García Hernández, sobre la reincorporación del puesto del alcalde, con licencia, Jesús Ubaldo Medina Briceño. Menciona la licenciada Denise Alejandra Plasencia Campos, síndica municipal.
Mediante su oficio número 181/11-C/21, del día 5 de junio del 2021, pone a su consideración la solicitud de la reincorporación solicitada por el licenciado en Comercio Internacional Jesús Ubaldo Medina Briceño, la maestra Claudia Janet Carranza Santos y el licenciado Bérulo Muro Muro, en el cargo de alcalde municipal con licencia, regidora municipal con licencia y secretario general con licencia, respectivamente.
El presidente municipal Jesús Medina Briceño agradeció al licenciado Juan Pablo García Hernández y a los regidores por el trabajo realizado durante su ausencia debido al proceso electoral en el que participaba. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal San Diego de Alejandría.
Indispensable prevenir embarazo en adolescentes. Prevención Social de San Diego de Alejandría tiene como objetivo prevenir esta situación en el municipio. Nancy Ángel tiene los detalles.
Rosa Olivas, titular de Prevención Social en San Diego de Alejandría, habla sobre el tema el embarazo en la adolescencia, en el que primeramente define. Menciona que México tiene la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, organización que se conforma por 68 países, de los cuales México ocupa el primer lugar. Es por esto que la titular de San Diego de Alejandría le preocupa el hablar de este tema, principalmente dirigido a padres y adolescentes del municipio. Agrega que de cada 1,000 embarazos que se reportan, 72 son de mujeres adolescentes y es la primer causa de muerte en niños de entre 15 y 19 años y se da principalmente por el desconocimiento que tienen las adolescentes sobre el tema, así como la falta de red de apoyo en estas circunstancias, y define la situación en el municipio. Define que en lo familiar existen factores como que la adolescente sea hija de madre adolescente, o que no tenga una figura paterna, y en lo social, el entorno en el que se desarrolla, y otro factor puede ser la violación sexual. Define que este tipo de embarazos puede traer problemas médicos y psicológicos tanto en la joven como en el desarrollo de su bebé. La titular de prevención menciona que los factores de protección inician con la educación sexual, tema que aún es tabú entre padres y madres de familia del municipio, y cualquier duda o sugerencia puede hacerse llegar mediante la página de Facebook de Prevención Social de San Diego de Alejandría o directamente en las oficinas ubicadas en Dirección de Seguridad Pública. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Es momento de irnos a la pausa, no sin antes seguirlo invitando a que participe con nosotros, el 474-403-1413. Tenemos un ejemplar del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido para quienes nos llamen y quieran participar con nosotros. También nuestra línea de WhatsApp, el 4741-347609. Si así lo quiere, puede participar. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. También ahí puede dejarnos sus mensajitos. Un llamado a la autoridad municipal. Siguen sin agua ya desde hace un par de semanas en la calle Rita Pérez, en Pedro Moreno, en la calle Luis Moya, en toda esta parte del centro de la ciudad, muy cerca del centro histórico, en el núcleo de Lagos de Moreno. No hay agua y ya tienen un par de días, varios días, casi un par de semanas sin este suministro del vital líquido del agua. Llamado a las autoridades para que pongan atención ahí en la parte centro de nuestro municipio que no tienen agua. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Es momento, como cada viernes, cada 15 días, de recibir al doctor Sergio López Mena, especialista en temas de antropología, con su comentario. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Buenos días. La poesía escrita por personas que han nacido en Lagos de Moreno tiene en Dante Velázquez una de las expresiones más estimadas. En marzo de 1993, al leer el primer número de la revista Tinta Nueva, del taller literario de la Casa de la Cultura, vimos uno de sus primeros poemas, Fisonomías, que dice: "Hay fisonomías proféticas", decía Balzac. Es cierto, muy cierto, demasiado cierto. Aún no parto y la ciudad ya tiene una endiablada tristeza. Muchos años después, en su libro La Ciudad del Rosal, editado por la Universidad de Guadalajara, CU Lagos, en 2008, están estos recuerdos. Yo amaba la ciudad y las noches de marrón en las que los gatos se deslizan. Amaba el sueño errante de mis amigos, el claro oscuro de la calle, la luna esa. Amaba mis labios en los labios de la tarde. Un convaleciente invierno te trajo a mí. Hoy amo la ciudad contigo, las noches en que estás y tus ojos marrón. Hoy te amo porque la tarde viene bosquejada con tus labios. En ese libro sobresale un poema de corte existencial titulado ¿A dónde va la noche?, en el que se lee: a donde va la noche, iré. Tendré su causa y su flagelo. Llevaré una tea, un largo cordón de fuego que hilé con el sueño de mis muertos. En su boca de madre he de atar al hombre que soy.
al niño blando, al truán, al amante quieto, al dios perseguido, al sucio hermano que intriga. La noche, carcajada de ruina, mercader y presidio. La noche, esa que me desnuda, que me amanece. Su libro más reciente es Última Noche, impreso por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG en 2015. En uno de los poemas de ese volumen hay una reflexión sobre la muerte a propósito de la partida de un ser querido. Lleva por título Cualquier Día y dice: el azar no impera sobre quien yace. Las líneas estaban resueltas desde hace tanto. Cierran su urdidumbre en el segundo preciso ante el espanto del agonizante y el parpadeo de quienes esperamos en la habitación de al lado. A la hora de morir, se es un tordo indefenso, un enterado del viaje sin retorno que se deja besar por el viento en la caída libre. Otra vez se vuelve al abismo. En el instante secreto, ante nuestra quieta impaciencia, otra vez el desnudo frío de la frontera de uno, de nadie más. El velatorio por encenderse dibuja un aliento en la ventana. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos dentro de 15 días. Que sea un buen fin de semana.
Hasta luego, Gaby. Que esté bien. Adiós.
Señal Salud.
Momento de hacer un repaso por el recuento estadístico por COVID-19, cómo va la pandemia en este municipio y en la región de Los Altos. Parece que ya estamos saliendo, ya ahí va lento, y no hay que confiarse, ahí vamos, pero hay que seguir con las medidas de prevención. Aurora Quijas nos tiene los detalles.
Muy buenos días, Gaby. La Secretaría de Salud Jalisco notificó 3 casos positivos para la región Altos Norte de Jalisco, 2 en el municipio de Ojuelos de Jalisco y 1 en Encarnación de Díaz. Se tienen ya un total con estos 3 casos nuevos, 5,792 casos confirmados para la jurisdicción sanitaria 02, de los cuales 2,798 corresponden a Lagos de Moreno, 954 a San Juan de los Lagos, 535 a Encarnación de Díaz, 473 a Teocaltiche, 472 a Ojuelos, 230 a Unión de San Antonio, 181 a Villa Hidalgo y 149 a San Diego de Alejandría. Se tienen registrados un total de 507 fallecimientos en la región Altos Norte, de los cuales 333 son en Lagos de Moreno, 66 en San Juan de los Lagos, 49 en Encarnación de Díaz, 21 en Ojuelos, 18 en Unión de San Antonio, 11 en Teocaltiche, 6 en San Diego de Alejandría y 3 en Villa Hidalgo. El Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves registra la ocupación de camas en el Hospital Regional de Lagos de Moreno, una ocupación del 19%, es decir, que de las 20 camas disponibles en el área COVID se encuentran ocupadas 4 y 16 disponibles. Ya hay ocupación en las camas en el área COVID, Gaby, De aquí del Hospital Regional de Lagos de Moreno. Y en el Hospital General de Zona 7 del IMSS se registra un 0% de la ocupación. En el área COVID están disponibles 32 camas para atender a pacientes con esta enfermedad. La Secretaría de Salud Jalisco notificó para el estado 124 casos confirmados positivos por COVID-19. Con esto ya se acumulan a un total de 251.391 casos confirmados por COVID-19. Se registraron 21 fallecimientos. Se tienen en el estado un total de 12.386 decesos por esta enfermedad. De acuerdo a la información de Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 3.672 casos nuevos por COVID-19. Con esto se acumulan un total de 2.445.538 casos confirmados positivos por la enfermedad. Se tienen registrados 227 fallecimientos. Se tienen ya un total de 229.580 defunciones confirmadas por la infección COVID-19 en el país, Gaby. Estos casos, pues sí, se siguen presentando. No hay que bajar la guardia, porque lamentablemente ya tenemos ocupación también en los hospitales regionales.
Sí, sigue siendo baja la ocupación, bajo los conteos, pero pues no hay que bajar la guardia. Vamos bien, es cierto, vamos bien. Sobre el proceso y el avance en la vacunación va bastante fluido. Ha bajado la respuesta, también hay que decirlo, en este rango de edad que se está vacunando ahora, no está habiendo tanta respuesta como en otros rangos. También es cierto que es un poco más reducido que los otros que ya se han vacunado, los adultos mayores y los de 50 años, ahora en este rango de 40, de 40 a 49, que también se siguen atendiendo los rezagados de los rangos de edad anteriores. Así es de que todavía puede acudir para poderse vacunar ahí en la unidad Zarco Pedrosa.
Exactamente, Gaby. Nos comentaba el subdelegado federal, Luis Fernando Torres, que el día de hoy estarán vacunando en la unidad Zarco Pedrosa y en San Juan de los Lagos, en el hospital comunitario, para las personas de 40 a 49 años. También finalizarían en lo que es Unión de San Antonio y Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría serían los que finalizarían el día de hoy. San Juan, San Diego, Unión San Antonio y Ojuelos finalizarían el día de hoy. Y el día lunes, porque sábado y domingo no van a aplicar la vacuna aquí en Lagos de Moreno. Hasta el momento llevan aplicadas en San Juan de los Lagos 4.700 dosis. Están disponibles 3.200, de las que ahora se van a aplicar el día de hoy. Uh-huh. En Lagos de Moreno se han aplicado 8.590, quedan por aplicar 8.910. En Unión de San Antonio se aplicaron 840, quedan 1.140 por aplicar. En San Diego de Alejandría 640 se aplicaron y quedan 130 por disponibles para aplicar. En Ojuelos de Jalisco 1.760 que se fueron aplicadas y quedan 1.140. En Encarnación de Díaz se han aplicado 4.800 y quedan disponibles 700 vacunas, Gaby.
Vamos a hacer el llamado a la audiencia, a todos los que nos escuchan, que están dentro de este rango de edad de 40 a 49 años y quienes hayan quedado rezagados de 50 años y de adultos mayores de 60, pues que se puedan acercar a estos puestos de vacunación. Aún hay vacunas para combatir la presencia de la pandemia por COVID. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gaby. Nada más para agregar, el día de hoy se están vacunando a mujeres embarazadas hoy, en todos los, sí, en toda la región.
Hoy viernes era el día asignado para mujeres embarazadas de más de 9 semanas y de mayores de 18 años. Muchas gracias, Aurora.
Gracias, Gaby. Buen día.
Muchas gracias a usted por habernos acompañado esta mañana en Señal Informativa, haber cerrado la semana con nosotros. Agradezco a quienes se pusieron en contacto para llevarse este libro que estamos regalando, Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. No sé si tuvimos oportunidad de revisar en redes sociales. Si me pueden ayudar a la producción, si revisaron en redes sociales, si tenemos alguna participación en Facebook. ¿Ya están incluidos? Ah, ok. Vale, gracias. Y bueno, ya que andamos en esta, pues denme un número del 1 al 10 para saber quién es el ganador. A nuestra prestadora de servicio que nos ayude con un 7. Raúl García, entre los participantes, Abraham Rosales, Adriana Velar, Alma Rosa Guerrero, San Juana Díaz, Ignacio Ríos, Raúl García. Los participantes, nuestro ganador Raúl García puede pasar aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara hoy hasta las 4 de la tarde, la próxima semana de 10 a 6 de la tarde, con su identificación, por favor. Con esto estamos llegando al final. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Gabriela Ruiz. Pásenla bien, buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.